Bienvenidos al siguiente programa, conducido por el pastor Rosenberg Olanilla. A continuación, la palabra de Dios que edificará nuestras vidas.
Hola, ¿cómo están? Les saluda nuevamente Rosenberg en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Doy gracias a Dios por esta cita diaria que nos permite tener ustedes y yo reunidos en torno a la palabra de Dios. Y les recuerdo nuestra página en el web, unavozeneldesierto.org. unavozeneldesierto.org. En esto ya nos escribió una persona, una chica, una mujer de Colombia, desde nuestra tierra, y cuenta así el comentario: por casualidad me sentía angustiada por una situación que pasa con una amiga y no sabía cómo ayudarla. Le dije a Dios que me hablara y así escribí en Google: háblame Dios, y me encontré con ustedes. Ahora les doy la gracia porque me sentí bien y le pasaré la voz a mi amiga, y nos da sus datos. Qué bueno que nuestra página, este programa, sirva para servir de guía para escuchar la voz de Dios. Y ella hizo una consulta en el Google: Dios, háblame. Y el tema de hoy se llama así: Dios, háblame. Pero antes de entrar en tema, me gustaría que escucháramos una canción interpretada por Arene Moreno, que me ha bendecido mucho desde que la conocí, y sé que nos va a permitir de poder entrar en este nuevo tiempo. Ya volvemos entonces.
Rodeada estoy, Señor, háblame al corazón. Necesito entender el misterio de la vida. Siento tu voz muy fuerte que me llama y me dice: quiero mostrarte, pero tienes que buscarme. Buscando me hallarás. Siento tu voz tan clara que me llama y me dice: quiero abrirte, pero tienes que tocarme. La puerta. Que me llama y me dice: quiero mostrarte, pero tienes que buscarme. Buscando me hallarás. Siento tu voz tan clara que me llama y me dice: quiero abrirte, pero tienes que tocarme. Y la puerta te abriré. Thank you.
abriré.
Ok, retornamos aquí al estudio. Una voz en el desierto. El tema de hoy se llama Dios, háblame. Me parece muy motivador escuchar la canción que acabamos de escuchar, de Anet Moreno. Realmente esta canción resume todo lo que vamos a hablar hoy. Pero bueno, para seguir el orden de lo que tengo preparado, ¿por qué tan importante es para un cristiano poder escuchar la voz de Dios, no? Yo entiendo que hay muchas personas que pueden decir, Dios me habla cara a cara, Dios se me ha revelado en una forma visual, como en la Biblia, ¿no? Pero bueno, ¿y qué del resto? ¿Qué de todos aquellos que tal vez no hemos tenido una experiencia así sobrenatural como algunos lo pueden vivir, ¿no? Dios sigue hablando. Y el punto está, ¿cómo? Bueno, pero mire lo que dice la palabra en Salmo 22.2. Salmo 22.2. Dice, Dios mío, clamo de día y no responde si de noche no hay para mí descanso. Mire lo que decía David. Sabemos que David era un hombre de Dios, ¿no? Era un hombre del Espíritu. Realmente David era el salmista, un hombre conforme al corazón de Dios. Dice, el mismo Dios lo presentó así, un hombre conforme a mi corazón. Y sí, y algunos pueden tal vez ampliar lo malo que hizo David en cierta etapa de su vida, pero el resumen de David fue bueno. Realmente murió en vejez y con una promesa de heredad hasta la venida de Jesucristo. Y él en un momento de angustia dijo, Dios mío, clamo de día y no respondes y de noche no hay para mí descanso. No respondes. Como les decía ahorita, ¿cuántas veces no nos sentimos, Señor, ¿por qué no nos atiendes? Señor, necesito escucharte. Y sí, tal vez yo sé que no, pronto no te aparecerás en mí de una forma visual, pero quiero escuchar tu voz. Quiero saber que eres tú el que me está hablando, el que me está guiando para esta angustia, para esta situación. Le pregunto a usted, ¿alguna vez no se ha encontrado en una situación parecida? Me imagino que sí. Porque yo creo que por más que alguien diga, uy, llevo 30 años en el Evangelio toda mi vida, muchas veces podemos encontrarnos en un punto en el cual nos sentimos solos. Sentimos que Dios no nos escucha. Pero mire, el Señor Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, Él decía, se sentía solo. En un momento se sentía solo, se sentía de que no había respuesta, que no había ayuda. Fue un momento doloroso para Él. Pero y si lo fue para Él, ¿qué podemos decir nosotros de esos problemas que pueden ocurrirnos tan en la vida, no? Tantas cosas que pasan. Y este salmista decía, Señor, clamo de día y no respondes. Bueno, y sabemos que él sí le respondió. Afortunadamente David es un buen testimonio de que nuestro Señor sí responde. Y bueno, pero tenemos que partir de un principio. ¿Por qué creemos que Dios nos puede responder? ¿Por qué creemos que Dios tiene oídos? Mira lo que dice el Salmo 94, verso 9. Salmo 94, verso 9. ¿Acaso no oirá el que nos puso las orejas? ¿Ni podrá ver el que nos formó los ojos? Mire qué interesante recordar esto, ¿no? ¿Acaso no oirá el que nos puso a las orejas ni podrá ver el que nos formó los ojos? ¿Saben que Dios no es sordo? Dios que creó las orejas tiene oídos, por decirlo así, ¿no? Dios escucha, definitivamente Dios escucha. Dios es un Dios de gran misericordia. Y Dios escucha. Y eso es bueno que no olvidemos ese gran principio. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Dice la palabra en Isaías capítulo 59. El verso 1 y 2. No es tan corta la mano del Señor que no pueda salvar. Tampoco. Su oído es tan duro que no pueda oír. Son los pecados de ustedes los que crean un abismo entre ustedes y su Dios. Son sus delitos los que hacen que oculte su rostro y no los oiga. Por no verlos ni oírlos. Qué importante es tener claro que Dios tiene oídos para oír. El que creó los oídos definitivamente tiene buenos oídos para escuchar la oración. Cuando clamamos, cuando necesitamos ayuda, cuando decimos como David, Señor, clamo, pero no respondes. Pero hay un obstáculo que puede presentarse entre Dios y nosotros, para que tape su oído de una manera simbólica, por supuesto, que es el pecado. Si estamos viviendo en pecado abiertamente, si estamos en desobediencia para los principios de Dios, ante la ley de Dios, ¿cómo podemos esperar de que Dios nos escucha entre nuestra necesidad? Pero tengo una buena noticia. tan rápido es Dios para perdonar como para salvar. Porque dice, ahí lo que acabamos de leer, mi brazo no se ha cortado para salvarte. Mi brazo no se ha cortado para salvarte. Pero primero endereza tu camino. Este programa se llama Una Voz en el Desierto. Una Voz en el Desierto es un programa que toma de base las palabras o el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre que traía una voz que en el desierto, y él decía, preparen el camino del Señor, abran sendas rectas para Él, que se nivelen los barrancos, allanen las colinas y las lomas, que se enderecen los caminos torcidos y los ásperos se nivelen, para que todo el mundo contemple la salvación que Dios envía. Hay un requisito para que Dios envíe su bendición, su salvación, lo que necesitamos, y es que ordenemos nuestros caminos, que ordenemos aquellas cosas que tal vez nos hemos acostumbrado a hacer en lo secreto, tal vez allá en lo secreto. Hay una película que vi en DVD, no la vi, mejor dicho, vi la caja, y bueno, no me acuerdo el título, de una actriz famosa de este país, Magali creo, que es un pueblo donde en Semana Santa, por dos días del año, todos hacen de cuenta que Dios no existe y que no existe el pecado y hacen lo que les place. Eso es un reflejo bien, me pareció interesante ese guión, es porque refleja muy bien lo que podemos vivir. Podemos vivir la vida como si Dios no existiera, o como tal vez diciendo, bueno, Dios mira todo excepto esto. Tal vez estoy siendo mentiroso, estoy siendo infiel en esto, estoy siendo hipócrita, estoy siendo falso, estoy engañando, estoy siendo abusivo, estoy... Mejor dicho, la cantidad de cosas que puede una persona hacer y pensando que Dios no lo ve. Entonces cuando decimos, Dios mío, háblame, Él dice, ok, yo te escucharé, pero primero reconoce tu pecado, pide perdón. Mire el hijo pródigo, estaba leyendo la historia del hijo pródigo y ahí dice que él en un momento de lucidez dijo, a mí está yendo muy mal en la casa de mi padre, hasta los empleados viven mejor que lo que yo estoy viviendo, ya sé qué haré, regresaré a donde mi padre, le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus empleados. Y regresó y dice que el padre, viéndolo de lejos, fue movido a misericordia. Y fue y corrió y lo abrazó, y el hijo comenzó a soltar su discurso, su parlamento, y el padre no le importó, no lo dejó. Él dijo, vístanlo, cálcenlo, póngale anillo, lo que sea. Mire, Dios es tan bueno que en el momento en que reconocemos nuestro error, nuestro pecado, ¿sí? Porque usted bien sabe que es más que una oracioncita, es más que una frase articulada por aquello de que quedó bien. No, es algo que tiene que salir del corazón. Algo sincero, espontáneo, en que usted diga, definitivamente, fallé, definitivamente violé la palabra de Dios, definitivamente no merezco ni su perdón, pero perdóname. Lo que hizo el joven lo hizo, y el padre lo abrazó. Y acuérdese que las parábolas que están en la Biblia son una forma simbólica de mostrar cómo es Dios, porque tal vez nuestra mente es tan cuadrada, tan pequeña, que no podemos entender todo su majestuosidad, ¿no? Su misericordia, su amor es tan ancho, tan grande, tan profundo, tan alto, que no lo podemos comprender. Entonces, Dios no es sordo. Tengan en cuenta esto, Dios no es sordo, pero el pecado, nuestro pecado, lo puede hacer sordo. Pero la buena noticia es arrepiéntete, pide perdón, cambia de actitud. El hijo pródigo cambió su camino, regresó a la casa del padre, demostrando, ¿no? Porque él podía haber mandado un mensajito, Señor, ven a buscarme. No, él regresó. Y eso tenemos que hacer nosotros, regresar. ¿Cuántas veces no me he equivocado yo hasta el día de hoy? Y si estoy acá detrás de este micrófono, realmente es porque Dios me ha perdonado una y otra vez. Entonces, le digo a usted, realmente Dios es mucho mejor de lo que podemos creer que es. Y bueno, y hablando de Dios, háblame, ese es el tema de hoy. Y esta canción de Daniel Moreno me parece tan motivadora para este tema. Y bueno, hay otra enseñanza, Salmo 115, verso del 3 al 8. Dice así, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. Ni hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Mire, este salmo me está hablando, pues sí, de una tradición que hay de hablarle a ídolos, a estatuas. Yo entiendo que en esta emisora puede haber gente que me escuche, gente que ya no ha entendido esta gran verdad de que Dios no está en una estatua, de que Dios no está en una efigie de yeso, ¿no? Y es una gran verdad este principio, de que nos lleva a entender de que a veces buscamos a Dios en el lugar incorrecto. Así como tal vez podíamos buscarlo en un ídolo, en una estatua, en una estampita, buscamos a Dios en el lugar incorrecto. ¿Dónde lo estás buscando? Te pregunto. ¿Sería la pregunta? ¿Dónde lo puedes estar buscando? ¿Sabe que los primeros apóstoles de Jesús, ellos estaban en una búsqueda continua de la verdad? Lo que era Pedro, lo que era Juan, todos ellos se conocían. Felipe, Natanael, ellos estaban, eran muy inquietos espiritualmente. Eran pescadores y acordémonos que eran de buena familia, tenían dinero. Pero miren lo que dice allá en 1 Juan capítulo 1. Dice, al día siguiente Jesús decidió partir para Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe, que era de Bethsaida, del pueblo de Andrés y Pedro, se encontró con Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en el libro de la ley y del que hablaron también los profetas, Jesús, hijo de José y natural de Nazaret. Ellos estaban en una búsqueda y le dice Natanael, exclamó, ¿es que puede salir algo bueno de Nazaret? Tenía muy mala fama Nazaret, ¿no? Felipe le contestó, ven y verás. Al ver Jesús que Natanael venía a su encuentro, comentó, ahí tienen ustedes a un verdadero realita en quien no hay falsedad. ¿Sabe que tenemos que buscar directamente a Jesús, a nuestro Señor? Claro, en la época de los apóstoles, Dios se había encarnado en un hombre, en Jesús. Jesús es Dios mismo, ¿no? Por más que tuviera un cuerpo de hombre, por más que murió en una cruz, era Dios mismo. Es un misterio. Como me enseñaban a mí, 100% Dios, 100% hombre. Pero lo cierto es que esto que hemos leído nos enseña que no busquemos a Dios en lugar incorrecto. Tal vez lo has buscado en una iglesia. Tal vez vas, es que es ahí, es que es este hombre. No, sabes que Dios está tan cerca de ti. Está aquí en medio de nosotros, está en este momento entre tú y yo, escuchándonos, está cerca tuyo. Acuérdate que Dios es espíritu. A Dios no lo podemos encerrar, no lo podemos contener en una iglesia, ni siquiera en un santuario, ni siquiera dentro de un hombre. Dios está cercano a aquel que lo invoca, al que lo invoca de veras. Eso mismo es lo que Él nos ha enseñado y nos enseña. Entonces, no tenemos que buscar a Dios en el lugar incorrecto. Ya pasando de los ídolos, de los santuarios, busca a Dios ahí donde tú estás. Acuérdate que es el creador de los cielos y la tierra. Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Le dijo una vez Pedro a Jesús. ¿A quién iremos? Ante Dios mismo. Y sabe que Él ha dejado la Biblia como su testamento. La palabra testamento yo sé que suena así como toda... cuando uno lee ahí, pero un testamento es un legado, una herencia que dejó alguien que murió. Bueno, Dios no ha muerto, ¿no? Definitivamente Dios no ha muerto como pensaban los de la película esta que les hablé. Dios está muy vivo, pero Él nos ha dejado en su palabra la oportunidad de poder buscar el lugar correcto. ¿Qué es un lugar correcto? Búscalo en la Biblia, medita en la Biblia, ahí. Por supuesto, la iglesia, no estoy diciendo que no nos acerquemos a la iglesia, no me malinterprete, pero el lugar correcto es buscarlo en su palabra, su presencia. Yo viajo mucho por motivo de trabajo y lo bueno es que yo digo, así me mandaran para la Antártida, para el Polo Sur, sé que allá estaría Dios. No necesito que haya una iglesia, no necesito que haya otro cristiano, no necesito que haya un pastor, porque sé que Dios está en todos lados. Así fuera un astronauta y fuera la luna, ahí está Dios. En el fondo del mar está Dios. Dios está en todos lados. Está cercano de aquellos que le creemos. Acuérdate que Dios es galardonador de los que le buscan. Ahí está Dios. Te no lo busques o no lo sigas buscando en el lugar incorrecto. Dios, háblame. Este es el tema de hoy. Estamos en Una Voz en el Desierto. Recuerden nuestra página en el web, unavozeneldesierto.org. Unavozeneldesierto.org. Allí encontrará este tema y también los temas que da mi esposa Diana en el programa Para Ti Mujer. Bueno, tercer punto de la enseñanza de hoy. En Mateo 7, Mateo, Evangelio de San Mateo capítulo 7, versos 7 al 8, hay una llave preciosa, poderosa. Dice así, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abrirá. Mire qué interesante, Dios nos dio toda la clave. ¿Por qué no tenemos? Porque no pedimos. No pedimos. Entonces, ¿cómo decimos que Dios háblame si pronto ni le pregunto? Dios háblame. Tal vez creemos que como Dios sabe todo, pues no tengo que abrir la boca. No, sabe que sí. Él está diciendo, pidan y se les dará. Pidan y se les dará. Definitivamente él no ha dicho, tienen que pedir, pero van a recibir. Tienen que buscar, como buscaban los apóstoles, la verdad. Tenemos que buscar la verdad. Tal vez lo ha buscado en el lugar incorrecto, como decíamos, pero al encontrarlo, lo hallarás a él. Llamen, Señor mío, atiende mis plegarias, atiende mi petición, y escuchará y abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. ¿Necesitas respuestas? Pídeselas y Él te las dará. Qué bendición es saber y reconocer y recordar que Él nos escucha, ¿no? Definitivamente, esa es una excelente promesa del Señor Jesús, dejarnos eso, ¿no? Tantas veces necesitamos ayuda y Él ha dicho, búscale, la encontrarás. Y al tocar a su puerta, al tocar a la puerta de Dios, tan sencillo como cerrar los ojos y elevar una oración y decirle, Señor mío, ayúdame, si tú no me ayudas, estoy perdido. Y Él ha prometido que a menos que haya pecado, Él nos va a atender. Yo sé que Dios siempre tiene la última palabra, ¿no? Algunos dirán, no, yo no tengo pecado, hago todo lo correcto y aún se tarda. Bueno, pero Él ha prometido, está en su palabra, por eso le estoy diciendo Mateo capítulo 7, verso 7 al 8, porque es su palabra. Aquí no está diciendo las enseñanzas del hermano Rosenberg, sino está diciendo la palabra de Dios. De Dios. Y como es de Dios, es el que tiene que dar cuenta de ella, ¿no? Y bueno, cuarto punto. Dios sí nos habla, pero no reconocemos su voz. Estamos hablando de que Dios puede hablarnos, pero no reconocemos su voz. Mire lo que nos dice en 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3. Dice Samuel que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. ¿Sabe por qué? Por el pecado del pueblo. Porque aún los sacerdotes, los representantes de Dios, vivían en pecado. El sacerdote Elí y sus hijos ya vivían una abierta rebeldía a Dios. Pues Elí no hacía respetar a Dios delante de sus hijos. Eso lo encuentra ahí en 1 Samuel. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y este respondió, aquí estoy. El Señor llamó a Samuel. Samuel era un niño. Y enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llama usted? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llama usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Mire qué interesante, servía en el santuario, estaba en la iglesia, pero todavía no tenía un encuentro personal con Dios. ¿Usted ya lo tuvo? Espero que sí, porque el que tenga un encuentro personal con Dios, ese punto en el cual usted reconoce que necesita un Salvador, va a abrir un camino entre Dios y usted. Y va a poder acercarse tranquilamente a Dios. Definitivamente es el regalo de Jesús. Aquí él estoy, le dijo, ¿por qué me llama usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ya el sacerdote dijo, uy, esto es Dios. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Mire qué bonito, este joven pues no sabía cómo dirigirse a Dios. Le hablaba Elí, que era alguien experto. Y él le enseñó cómo debía responderle ante el llamado de Dios. Habla Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha. Respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, esto puede hacer en Israel algo que todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. ¡Wow! Ya sabe usted qué debe decir para cuando Dios le hable. Porque es que Dios le puede hablar como le habló a Samuel. Nos puede hablar. Solo tenemos que decir, habla Señor, que tu hijo escucha. Bueno, eso dijo, nos adelantamos un poquito. Pero lo cierto es que este punto nos dice, Dios sí nos habla, pero no reconocemos su voz. ¿Sabe que Dios es tan creativo que puede hablarnos a través de la Biblia, puede hablarnos a través de una prédica, puede hablarle a través de mi persona, puede hablarle a través de un programa radial, puede hablarle a través de una persona en la calle, un desconocido? A mí me ha pasado que a veces escucho la voz de Dios hablándome a través de un extraño y no hablando de un tema espiritual. Dios puede hablarle de cualquier manera. Mire, a mí me ha hablado a veces a través de programas de televisión. Recuerdo una vez estar viendo un programa de televisión, era chistoso, porque era la historia de un ángel, era una comedia, era un ángel. Y a través de él recibí un mensaje que, y bueno, me puse a mirar en la Biblia por lo que escuché ahí, y recibí una promesa de Dios, pero hermosa, que otro día le compartiré. Dios puede usar cualquier medio para hablar. Y por supuesto, Dios puede parecérsele a usted. ¿Por qué no? Si Dios es Dios, ¿acaso tenemos facultad de prohibirle a Dios que lo haga? Dios puede hablarle, también dice la palabra, a través de un sueño. Dios puede hablarle a través de una visión, ¿sí? Pero dice, puede pasar que Dios nos hable, pero no reconocemos su voz. Su voz. ¿A qué nos lleva esto? Pues que tenemos que ser más, buscar más la sensibilidad. No sé si usted le pasa, si usted tiene hijos, bueno, o por lo menos se relaciona ya con una persona por muchos años, usted reconoce su voz. Dígame si usted, un niño, reconoce la voz de la mamá, del papá, y puede haber una multitud y el niño grita y uno dice, uy, está por ahí. Ya tiene afinado el oído para reconocer al hijo o a la mamá, ¿cierto? O cuando uno llama por teléfono y no se escucha muy bien porque hay ruido y uno dice, reconoce a la otra persona. Así tenemos que llegar a esa dimensión para reconocer a Dios. Yo no le estoy diciendo a usted que perfectamente escucho a Dios siempre, porque muchas veces me digo, Señor, aclárame porque no sé, no entiendo bien, tal vez mi oído esté tapado, ayúdame. Pero lo cierto es que Dios aún habla. Ya le dije, puedo usar cualquier instrumento. Esa es la bendición de Dios, ¿no? No sé si usted me entiende, que a veces esperamos que sea un pastor el que, usado por Dios, nos hable. No, libérese de esa costumbre, pida línea directa con Dios, porque aunque Dios puede ser un pastor, es mejor que nos hable directamente. Como le hablaba a Moisés, cara a cara, hablo contigo, le decía a Moisés. Bueno, qué bendición, estamos en Una Voz en el Desierto. El tema de hoy, Dios, háblame, Dios, háblame. Y bueno, y como les dije, recibí un correo, alguien que a través de nuestra página se comunicó con nosotros. Y este tema, Dios, háblame. Y bueno, descansemos un poquito y escuchemos una alabanza para volver a nuestro tema de hoy. Y ya volvemos entonces.
Perdido, Cristo te llama hoy. Vuelve a Cristo, tu Salvador, Él te perdonará. Amigo mío, que andas perdido, Cristo te llama hoy. Vuelve a Cristo, tu Salvador, Él te perdonará. Cristo te llama hoy, amigo. Cristo te busca hoy, amigo. Cristo te llama hoy, amigo. Él te perdonará. Cristo te llama hoy, amigo. Cristo te busca hoy, amigo. Cristo te llama hoy, amigo. Él te perdonará. Un día hermoso busqué a Cristo con toda sinceridad. Clamé a Cristo, yo soy culpable, perdona todo mal. Un día hermoso busqué a Cristo con toda sinceridad. Clamé a Cristo, yo soy culpable, perdona todo mal. Cristo te llama hoy, amigo. Cristo te busca hoy, amigo. Cristo te llama hoy, amigo. Él te perdonará. Cristo te llama hoy, amigo. Cristo te busca hoy, amigo. Cristo te llama hoy, amigo. Él te perdonará. Vamos a alabar, vamos hermanos, vamos a honrar al gran Dios oye tú, mi hermano, ¿por qué no alabas a Dios? Si tus problemas Él resolverá, si tus problemas Él resolverá, el gran Dios lleno de poder. Oye tú, mi hermano, ¿por qué no alabas a Dios? Si tus problemas Él resolverá, si tus problemas Él resolverá, el gran Dios lleno de poder. El que permanece en mí llevará el fruto de amor, vencerá toda barrera, porque yo estaré con él. El que permanece en mí llevará el fruto de amor, vencerá toda barrera, porque yo estaré con él. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en mi corazón. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en mi corazón.
Bueno, acabamos de escuchar un popurrí de huaynos de María Talla, excelente canción que me gusta harto también, y es un bonito ministerio el que tiene esta sierva de Dios. Estamos en Una Voz en el Desierto, el tema de hoy, Dios, háblame. Y bueno, hay otro punto importante, está en Eclesiastés capítulo 3, verso 7, dice, ahí todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Delante de Dios debemos aprender más a callar que a hablar, porque de lo contrario nuestras excesivas palabras no dejarán oír su suave voz. Todo tiene su tiempo. Claro, hay momentos en los que el tiempo es orar y orar, y ahora un tiempo de oír, oír, ¿no? Y yo entiendo que necesitamos aquietarnos, ¿no? Aquietarnos, porque cuando estamos muy agitados en el espíritu, pues seguramente Dios nos está hablando, y seguramente, aunque no haya pecado, pues deberíamos poder escuchar bien, pero tal vez hablamos más o somos muy activos que no escuchamos. Por eso esta historia de cuando Marta y María, que Marta se molestó porque María estaba escuchando a los pies del maestro, que no recuerda, hay un tiempo para estar a los pies de Jesús. Hay un tiempo para actuar, la acción, el servicio, pero hay un tiempo para estar a los pies de Jesús. Entonces tenemos que hacer ese equilibrio, ¿no? Porque todo tiene su tiempo. Tal vez Dios ya esté cerca de contestar la oración. ¿Quién dice que no? Y ya estamos pronto desesperando. No digo que sea fácil, porque yo mismo soy como ustedes. Y aún me cuesta. Pero con la misericordia de Dios, aquí estamos todavía. Aquí estamos, todo tiene su tiempo. Señor mío, oremos, Señor mío, acelera tu tiempo. Aceléralo, por favor, Padre. Y bueno, ¿y cómo aprendemos a reconocer la voz de Dios? Porque estamos diciendo que Dios también habla. Y mire lo que pasó en Lucas capítulo 6, en el verso 12. Hablando del Señor Jesús, dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar. Jesús era un hombre de oración, madrugaba a orar. Realmente en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? Oraba, en el Getsemaní oraba, bueno, en la cruz oraba, realmente vivía orando, ¿no? Y se pasó toda la noche en oración a Dios. Imagínense, toda una vigilia completa. Al llegar a la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Jesús es nuestro maestro para esto. ¿Qué nos indica esto? Definitivamente. Él, en este pasaje, Él escogió a los 12 apóstoles. A cada uno los escogió, pero después de un tiempo de oración. Jesús por eso es nuestro maestro, porque Él dedicaba tiempo diario para, uno, subir a la montaña. ¿Qué implicaba subir a la montaña? Apartarse de la gente, de las actividades ministeriales. Buscaba un lugar aislado, o tal vez encerrarse en un cuarto, pero subir a la montaña. Oraba. Él se apartaba, ¿para qué? Para orar y hablar con Dios. Es en la calma y en la paz en que mayormente podemos hablar con Dios. Definitivamente no podemos esperar, si queremos tener un diálogo pues lindo, estar frente al televisor, ¿cierto? Aunque Dios puede usar el televisor para hablar, nos dije, pero si yo quiero hablar, yo quiero desahogarme, yo quiero pues darle la oportunidad que aún Dios me pueda hablar al corazón, porque Dios puede hablarme al corazón. como una voz interna. Es una voz interna. Hay que apartarnos. Pasar toda la noche. También, ¿qué nos dice? ¿Sabe qué nos dice? Cuando Jesús lo hacía, Él no hacía oraciones de afán de 5 minutos. Él invertía tiempo. Dios no es como los microondas, que estamos acostumbrados de una comida rápida, comida express, o estos deliveries. No. Él pasaba tiempo, implicaba tiempo, ¿no? Entonces la oración, pues no debe ser un ritual, pero sí debe ser una disciplina en la cual lo hacemos. Yo muchas veces prefiero, antes que grabar un programa, ponerme a orar. Definitivamente lo hago. Recuerdo el pasaje de María y Marta. Es importante ser como Marta, pero mejor ser como María. La mejor parte es pasar los pies del Maestro. Entonces, por eso es mejor dedicarnos a orar. Como resultado, ¿qué pasó? Jesús obtenía respuestas y la guianza por parte de Dios. Y al fin y al cabo, Dios fue quien ayudó a escoger a sus apóstoles. No fue al dedo, no fue por amistad, sino dirigido por la sabiduría de Dios. Definitivamente, dígame si no, con la sabiduría de Dios, ¿qué no podemos obtener? Todo iríamos a la fija, ¿no? Sin errores. Es una gran bendición. Y bueno, ¿qué otro punto importante? Dios, hábleme. En Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Mire lo que dice la palabra. Isaías capítulo 30. Y aquí he escogido una versión de una Biblia que me pareció bueno su forma de decir las cosas. Verso 19. Dice verso 19. Sí. Pueblo de Sión que habitas en Jerusalén, puedes ya dejar de llorar, pues se compadecerá al oír tu grito, quien Dios, cuando te oiga, te responderá. O sea, deja ya de llorar. Imagínate, típico, porque Dios sabe que estamos desesperados, ¿no? El Señor no tasará el pan y el agua, ya no se ocultará tu maestro, tus ojos verán a tu maestro. Está diciendo es, ya deja de llorar, ya llegó el tiempo de responderte. Y mírelo como lo hace. Isaías 30, verso 21. Tus oídos oirán una palabra sonando así a tus espaldas. Este es el camino que seguirás. Cuando camines a derecha o a izquierda. Dime si no es hermoso esta palabra. Él está diciendo que escucharemos una voz que no, a nuestros oídos que dirá, este es el camino, andad por él. Y no echéis, no te vayas a la izquierda, no te vayas a la derecha, mantente por ahí. Usted me dirá, pero ¿cómo? Dios se encargará de mostrarlo. Ese es problema de él. Pues sí, puede usar una, puede ser audiblemente, puede llegarle tal vez un email, hablando de estas épocas, alguna indicación de que cambie el camino, de que siga por aquí, siga por allá. Él ha prometido que ahí sí nuestros ojos veremos al Maestro, ¿sí? El Maestro es Él, el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro Maestro, ¿no? Aquí viene un punto importante. ¿Cómo podemos tener acceso a todas estas promesas que estamos leyendo ahora? Definitivamente tenemos que tener al Espíritu de Dios. Mira lo que dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 8. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Presta atención. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces aquí cuando en Isaías aparece esto de que escuchamos la voz, definitivamente el Padre guía a sus hijos. Entonces necesitamos, y usted necesita, ser hijo de Dios. ¿Y cómo se hace uno hijo de Dios? Pues primero que todo poniéndose en paz con Él. Porque es que la adopción de ser hijo de Dios viene después de que haya un arrepentimiento genuino. No es por un acto de bautizarse o de ir a una iglesia y de cargar una Biblia bajo el brazo, no. Es un acto en el cual yo reconozco de que he vivido alejado de Dios, de que soy un pecador, a pesar de haber nacido en una familia creyente, a pesar de que mis padres sean pastores, a pesar de... Yo tengo que tener un encuentro único, exclusivo con mi Dios. Y tengo que decirle, Dios, definitivamente soy pecador. Te pido perdón y te pido tu ayuda y misericordia. Adóptame como tu hijo, hazme una nueva criatura. ¿Y qué pasa en ese momento? Ocurre un milagro, el milagro de la adopción. Pero yo no puedo adoptarlo, es Dios quien lo puede adoptar a usted. Y Él, como muestra de que lo ha adoptado, envía a su Espíritu, al Espíritu Santo. Y por eso es que podemos estar en cualquier lugar del planeta o del universo, por decirlo así, y ahí estaría Dios con nosotros. Ya no está en un santuario, ya no está en una iglesia, ya no es solo a través de un hombre. No, Dios puede estar en cada uno de nosotros y Él nos guiará a través de su Santo Espíritu. Y Él se encargará de mostrarle, darle de indicación de que usted es hijo de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues dice la palabra, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, amigo, amiga que me escucha, este es un buen momento para hacer un balance. ¿Usted es hijo? ¿Usted es hija de Dios? ¿El Espíritu de Dios habita en usted? Si no habita en usted, o si tal vez se ha enfriado, porque en algún momento usted se apartó de Él, pues toca nuevamente avivarlo. ¿Y cómo lo aviva? Pidiendo perdón, reconociendo su falta y pidiendo al Señor mío, aviva tu Santo Espíritu en mí, aviva. Hay una promesa de parte de Dios en Jeremías capítulo 33, muy conocida. Jesús, Dios, nuestro Dios dice, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Definitivamente, al tener a Dios, al acercarnos a Él, al pedirle a Él, Él va a hacer cosas más allá de lo que pedimos o anhelamos por el poder que mora en nosotros, dice la palabra. Entonces este es un buen momento para hacer una oración, para decirle, Dios, yo quiero que tú me hables siempre, yo quiero escuchar tu voz siempre, ayúdame. No quiero que haya pecado entre tú y yo, porque sé que el pecado estorba que tú me oigas o que actúes a favor mío. Perdóname en este momento y dame una nueva oportunidad, Señor. Vamos a orar así. Yo le pido a usted que cierre sus ojos y que repita esta oración conmigo. Padre celestial, reconozco que he vivido alejado de ti, reconozco que he pecado, reconozco que por mucho tiempo no me ha importado hacer tu voluntad, y hoy quiero pedirte tu perdón, quiero pedir que la sangre de tu Hijo Jesús laves mis pecados y me hagas tu Hijo al escribirme en el libro de la vida. Te invito a mi corazón, Señor Espíritu Santo, mora en mí. Quiero ser guiado por ti, quiero que tú me des testimonio como Hijo tuyo. En el nombre de Jesús también te pido que me enseñes a leer, a escuchar tu voz en todo momento, en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, si usted ha hecho esta oración con fe, definitivamente el que la escribió, el que lo prometió, va a cumplir. Porque Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Lo dice la palabra de Él mismo. Entonces, si Él nos está dando esa promesa, créala, tómala. Bueno, ha sido una delicia estar con ustedes en este tiempo, en Una Voz en el Desierto. Recuerde que este programa está en la página web unavozeneldesierto.org. unavozeneldesierto.org. Y recuerde que ahí se puede comunicar con nosotros, pedir copia de los temas. Que Dios los siga bendiciendo. Nos vemos en nuestro próximo programa.
Muchas gracias por escuchar el anterior programa, conducido por los pastores Rosenberg y Diana Polanilla. Los esperamos la próxima semana, a la misma hora, por esta estación. Si usted necesita oración o más información, visite la página www.unavozeneldesierto.org.